Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Décimos es la temperatura actual, una de 82%, 27 de máxima para hoy, con el cielo apenas nublado. Momento de comenzar este Canto Rajusta, porque ya está aquí Damián Cantor. ¿Cómo te va, Damián?
Sí, ¿cómo le va, señor Quique Patagón? ¿Bien?
Pero bien, bien, bienvenido, en nombre de todo el equipo, ¿eh?
Bueno, me acaba de desayunar nuestra productora general, la señora Patricia González, de que estuvimos saliendo al aire por equivocación, un error técnico, así que le pedimos disculpas a los oyentes, no dijimos nada inconveniente, estábamos hablando de cómo podíamos mejorar y aceitar los bloques y demás, ¿eh? Así que espero que no haya sido demasiado incómodo este error técnico que tuvimos, ¿sí?
Sí, adelante.
Bueno, nada, la realidad, tenemos dos temas muy fuertes, muy dolorosos ambos, y los vamos a tratar en el transcurso del programa del día de hoy. Uno que tiene que ver con las disparadas de casos. Algunos analistas e infectólogos y gente experta en el tema del coronavirus viene advirtiendo que incluso la curva de casos viene levantando mucho más de lo que fue la primera ola, teniendo en cuenta que la primera ola tuvimos una cuarentena y que amortiguó un poco el tema de los casos. La situación es realmente muy complicada. Hoy hay una reunión en gobierno entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, supongo yo que va a ser en forma virtual, y que donde se van a definir algunas cuestiones que tiene que ver cómo atendemos este pico de casos extraordinarios con los retrasos que hay con el tema de la vacuna. El otro tema tiene que ver con el salto que dio, y que también es tremendamente doloroso, del tema de la pobreza, que es un tema estructural que saltó, según informó el INDEC, el 42%, cerca de 19 millones de compatriotas argentinos como usted y como yo, que viven por debajo, que no tienen los ingresos suficientes como para comprar lo mínimo básico indispensable para vivir dignamente. Y eso después de tantos años repitiendo los mismos libretos y las mismas políticas que están dando como resultado lo que tenemos a la vista. Un flagelo como la pobreza en un país como la Argentina, ¿cuántas veces lo decimos, Quique, no? Un país como la Argentina que no puede alimentar a sus 45 millones de habitantes cuando produce alimentos para más de 400 millones. Algo estaremos haciendo muy mal. Muy interesante el aporte que hizo Jorge Remes Lerico, si usted se acuerda, es el primer ministro de Economía que tuvo Eduardo Duhalde, y que convocó a superar la grieta para precisamente ver cómo resolvemos ese tema. teniendo en cuenta la masa enorme de subsidios y ayuda estatal que están recibiendo muchísima gente y que da como resultado que la pobreza siga aumentando. Algo debe estar sucediendo y algo debe estar haciéndose realmente mal. No quisiera, porque son las 11 y 9 de la mañana, tenemos una agenda muy apretada con muy interesantes invitados para charlar precisamente de la agenda que veníamos hablando. No quiero dejar pasar de lado una denuncia de tipo personal y que nos afecta en forma directa. Si a usted le interesa, señor Quique Matavoz, se lo voy a dejar el temita. El día 29 de marzo, el día lunes pasado, recibo un WhatsApp del señor José Luis Orsi reprochándome por qué no lo había saludado por el día del cumpleaños, que fue el día previo, el día anterior. Me hizo una escena, usted lo conoce, ¿no?
Sí, pero nosotros que lo queremos tanto, nos acordamos.
No, no, bueno, pero él me dice lo siguiente: el día 29 de marzo fuiste el único de los miles de amigos, dice que tiene miles de amigos el señor José Luis Orsi, que tengo y que me quieren y que me ignoraste el día de mi cumpleaños. Eso me dice el señor José Luis Orsi por WhatsApp, a lo que yo le respondo y lo remito al día anterior, mensajes más arriba, donde le estoy diciendo a las 8:50 de la mañana del día 28 de marzo, el día del cumpleaños de José Luis Orsi, feliz cumple Josefo. Y el tipo me acusa injustamente de no haberlo saludado. ¿A usted le parece?
Uno de los mejores productores que tenemos en la radiofonía, ¿no? Pero es sensible.
Pero es sensible, pero lo saludé el día del cumpleaños. Y me reprocha que no lo saludé. Que él no sepa usar WhatsApp no es culpa mía.
No, no, no. Puede ser que no lo haya recibido. Pasa también.
Bueno, nada, un comentario al margen. También vamos a estar hablando.
Bueno, Débora, de Débora, antes de despedirse, habló bien de su club, cuando se estaba despidiendo. Débora Slotnitsky dice, bueno, mándale saludo a Damián Canto y felicitaciones por Platense, le dijo.
Bueno, sí, no felicite, no quería tocar el tema futbolístico, sé que la gente de Avellaneda la pasó mal ayer, así que quería obviar. No quería entrar en el terreno futbolístico, prefiero evitarlo porque soy una persona realmente sensible y que tengo empatía por la gente del otro lado de la radio. Bueno, señor Quique Matavoz, no tenemos demasiado tiempo, hoy tenemos una agenda apretada, vamos a estar charlando primero sobre el tema de esta disparada de casos, cuándo, dónde nos tenemos que parar, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los caminos posibles para tomar y enfrentar este flagelo que realmente preocupa y que realmente es de muy, muy compleja solución, que no presenta una solución muy fácil, ¿no? Así que 11 y 12 de la mañana, primera pausa musical y nos metemos de lleno. Tema vacuna, tema pobreza y para lo último tenemos algo más esperanzador para charlar y saber el programa.
Antes recordar el WhatsApp para los mensajes, 11-55-77-11-92, WhatsApp, los mensajes para Damián Cantor y Te Canto la Justa, seguimos. Lo sigue Damián Cantor, la gente de Platense lo sigue, ya empezaron a llegar los mensajes. WhatsApp 11-55-77-11-92, ¿cómo lo siguen? Usted es uno de los abanderados de allí, de ese club. Seguimos aquí en Damián Cantor, en Te Canto la Justa. ¿Damián está por ahí?
Sí, señor, claro, estoy escuchando atentamente, estoy sorprendido que ya tuvimos algún tipo de manifestaciones, algún tipo de repercusiones.
Siempre, llegan varios, ¿eh? Son varios.
Quería recordar y aparte de paso avisarle que hay un grupo de fanáticos del programa y que le vamos a mandar un beso muy grande a muchos de los chicos del área de gestión e inteligencia de datos en Edenor que nos escuchan y a quien saludamos muy y le mandamos un beso muy muy afectuoso, teniendo en cuenta que seríamos nosotros si del otro lado no tuviera gente escuchándonos y valorando el laburo que nosotros hacemos. Veníamos diciendo, disparada de casos, hubo un fin de semana largo, hubo un testeo muy, muy riguroso, por lo menos en Punta Carrasco, y algunos analistas están viendo que esta disparada está creciendo, este pico de contagios está creciendo mucho más fuerte de lo que sucedió en la primera ola. Por lo cual hay algunos que están advirtiendo que el tema es de extrema gravedad y las soluciones no son para nada fácil. Para hablar del tema, lo tenemos en línea al ex ministro de Salud, a Adolfo Rubinstein, que también es médico y por supuesto docente de la UBA. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
A ver, hagamos un pantallazo, una pequeña fotografía de lo que está aconteciendo en este momento con el tema de los casos, los contagios.
Y la foto es fea y la película es peor. La realidad es que es cierto que se está viniendo, digamos, una disparada de casos que está sorprendiendo mucho, porque la verdad es que se esperaba para dentro de unas semanas, no para ahora, y que obviamente tiene que ver en buena medida con la relajación de las conductas sociales y la apertura, eso es así, digamos, y esto tiene mucho que ver con el hartazgo social, con la situación en general económica, que obviamente no da para que se pueda volver a restricciones tan importantes como las que vivimos el año pasado en la fase más estricta de la cuarentena. Y también es cierto que hay una pequeña parte, pero que es importante, significativa, que tiene que ver con el aumento de los testeos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente se ha, digamos, con las vueltas de los turismos, del turismo, sobre todo en los últimos 2 meses, ha aumentado el número de test y también la búsqueda activa de casos. Pero la realidad es que definitivamente estamos en un momento bastante complicado, donde obviamente hay que tomar ciertas medidas. Lo que sucede también es que, digamos, no todo tiene que apuntar a las restricciones. Creo que si bien va a haber que tomar algún tipo de medida respecto a restricciones, obviamente es inviable volver a la fase 1 o volver, digamos, a confinamientos como los que vivimos los primeros meses de la pandemia el año pasado, también hay que apelar a acelerar la campaña de vacunación. Creo que esta es la principal medida que hay que tomar, y aumentar los testeos a lo largo y a lo ancho del país para poder tener referencias claras de dónde estamos parados, por un lado, para que se detecten tempranamente los casos, para que puedan ser aislados y para que además se pueda secuenciar. Hoy no solamente se trata de detectar los casos, sino también de hacer la vigilancia genómica necesaria para que podamos saber si están realmente o no prevaleciendo nuevas variantes del virus que nos tienen que hacer tomar medidas diferentes.
Estas nuevas variantes que están circulando, no se sabe todavía en qué magnitud, pero estas nuevas variantes son más peligrosas, son más contagiosas, ¿qué características tienen?
En principio, digamos, no está claro que estén circulando, afortunadamente, por lo menos no por ahora. La que genera mayor preocupación es la variante de Manaus, la P1, justamente porque se ha visto que es bastante más transmisible, o sea, más contagiosa. Y por el otro lado también se presume que puede llegar a eludir, al menos parcialmente, la respuesta a las vacunas o a la inmunidad conferida por una infección previa. Y esto es lo que más preocupa, porque entonces puede haber reinfecciones, que es lo que ha ocurrido en Brasil, y eventualmente, si bien esto no está confirmado, podría eludir parcialmente la respuesta a las vacunas, esto es, podrían ser menos efectivas la vacunación. Aunque, si bien esto sí está visto para algunas vacunas con la cepa sudafricana, no se ha visto hasta ahora con la variante brasileña de Manaus. Pero, por supuesto, genera preocupación. Por ahora no hay evidencia fuerte de que esté circulando en la Argentina, pero claramente, digamos, con el enorme tráfico que hay entre Argentina y Brasil o Paraguay, donde sí está circulando esta nueva variante, obviamente hay que tomar todas las medidas necesarias.
¿Qué medidas se pueden tomar teniendo en cuenta que, punto uno, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que es absolutamente imposible aplicar una restricción como la que se aplicó la primera vez en la cuarentena? Y por otro lado, que tenemos hoy un encuentro entre la provincia de Buenos Aires y las autoridades de Capital Federal para establecer algún tipo de restricciones. ¿Cuáles son ese punto intermedio entre no llegar al confinamiento absoluto y qué tipo de restricciones habría que tomar como para evitar o para amortiguar la curva de contagios?
Bueno, lo que pasa es que en principio el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, ¿verdad? Uh-huh. El año pasado se cometió una fuerte equivocación al prolongar casi indefinidamente la cuarentena de manera muy estricta, cuando se generó esa dicotomía absurda que la cuestión era salud versus economía. Eso fue ridículo y estamos pagando esas consecuencias, porque finalmente eso terminó quebrando la cuarentena, rompiendo el consenso social por necesidad económica o por hartazgo, fatiga, y finalmente tuvimos el resultado que tenemos, esto es un fracaso sanitario y un colapso económico, con lo cual es inviable hoy repetir eso. Por supuesto que lo que hay que hacer es comenzar a trabajar mucho, sobre todo con la escasez de vacunas que todavía tenemos y que vamos a tener durante los próximos meses. Lo que tenemos que trabajar, el gobierno tiene que trabajar, es una campaña comunicacional muy focalizada, mucho más inteligente, una comunicación de riesgos más que la comunicación de crisis, que es lo que hemos venido viendo, digamos, en comunicación digamos, todo el año pasado, donde realmente se empodera la sociedad y se genera una conciencia social y solidaria de que esto, digamos, tenemos que realmente controlarlo de otra manera, porque aún las nuevas variantes se controlan con las mismas medidas que la variante original, esto es barbijo, distanciamiento físico, ambientes ventilados, evitar circulación y aglomeraciones, es decir, todas estas cuestiones. Y por el otro lado, también es cierto que lo que uno está viendo ahora y lo que hay que tratar de ganar tiempo es hasta que avance un poco más la vacunación, sobre todo en la población de riesgo, que es la que se complica y se muere. Y eso tiene que ser el objetivo primario, es vacunar a la población de riesgo para evitar, por un lado, la saturación de los servicios de salud, las terapias intensivas, y por el otro lado, para proteger a los adultos mayores y a la población de riesgo. Este tiene que ser el objetivo primario. Entonces, ahí es donde hay que poner todas, digamos, absolutamente todos los recursos y, por supuesto, aumentar el testeo. Por eso a mí me preocupa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Creo que, digamos, que estas nuevas disposiciones que prácticamente han reducido los testeos, que hoy siguen siendo la única herramienta objetiva para saber dónde estamos parados frente a esta pandemia.
Para ir cerrando la charlita y agradecerle el tiempo que nos dio esta mañana, ¿qué puede pasar o qué prevé usted que puede pasar en las próximas semanas en cuanto a la cantidad de contagios y si el sistema sanitario está en condiciones de soportar una ola de estas características, ¿no?
El sistema sanitario, digamos, se preparó, digamos, la Argentina tiene un sistema de salud bastante robusto, que además fue muy reforzado, sobre todo en los primeros 2 meses del confinamiento estricto que tuvimos el año pasado, y eso hizo que no hubiera, excepto, digamos, situaciones puntuales en algunos distritos, realmente no se llegó ni a la saturación y mucho menos al colapso. La verdad es que este año no sabemos. Es cierto que, por un lado, toda la disparada de casos y cómo y la pendiente que estamos viendo es muy preocupante, es cierto. Por el otro lado, también sabemos que está afectando a una población sensiblemente más joven que la que afectó el año pasado y que en general tiene menos complicaciones. Todavía no estamos viendo el impacto que está teniendo esta disparada de casos sobre el aumento de internaciones graves de pacientes en terapia intensiva o de muertes, aunque es dable esperar que sí lo vamos a ver en las próximas semanas, pero espero que sea menor a la relación que tuvimos el año pasado, por varias razones. Por un lado, porque, digamos, tuvimos una pandemia muy larga el año pasado y probablemente la proporción de gente en el país que ha estado expuesta al virus es muy grande, probablemente arriba del 20%. 20% de la población. Pensemos que 2.300.000 son casos confirmados. Si a esto le añadimos los que están vacunados y los que se van a ir vacunando, que espero que esto aumente, probablemente el impacto no sea tan terrible, no sea tan terrible, y los servicios de salud puedan resistir porque son bastante resilientes. Pero por supuesto que, digamos, todos los tanto el sector público como el sector privado, en este momento la recomendación es comenzar a reprogramar todos los procedimientos que no sean de emergencia o de urgencia, todos los procedimientos, cirugías selectivas, justamente para empezar a dejar lugar para el aumento probable que exista de internaciones en las terapias intensivas de pacientes con COVID.
Ojalá, ojalá esto aminore, ojalá que se empiecen a encontrar soluciones, y ojalá que prime la sensatez entre la dirigencia política como para tomar las medidas más adecuadas en este momento tan complicado. Gracias, doctor, por la charlita y el tiempo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Estuvimos hablando con el doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud y doctor y profesor de la UBA, una de las autoridades que más conocen de esto que estamos atravesando, que se llama pandemia y que tanto nos preocupa. Señor Quique Matavos, si quiere actualizar algo en cuanto a noticias o temas, o vamos a una pausa. It's all going to hell and the whole world is broken. The little kid is busy making plans. Save the whole world along with that old man. So as far as I can see, a better way for you and me is to let the children run the show. Survive today. Come tomorrow, we gon' find a way. Yeah, as far as I can see, we should let the children lead the way. Bang, bang, you're dead now. You missed me for real. I got a bag of smoke, come on, let's make a deal. Yeah, bridges burn, but tomorrow is another day. To feed the world and then go outside and play.
Seguimos convirtiendo Te Canto La Justa, el programa de Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes es el 1155 77 1192, actualizando la información. Atención, por el COVID-19 en el tren Mitre, este lunes ya funciona con un cronograma especial. La empresa readecuará los cronogramas del personal para minimizar las consecuencias de la activación del protocolo anti-COVID entre los usuarios. Así que, ya se habían registrado 21 casos positivos de COVID en el puesto control de trenes. En la última semana, la cantidad de contagios de coronavirus entre el personal de la empresa se duplicó. Los trenes de los ramales Retiro Tigre, Retiro Suárez y Retiro Bartolomé Mitre van a comenzar a prestar servicios a las 6, mientras que los diésel lo harán hasta las 14. La empresa trabajó en la red de adecuación de los cronogramas. Por ahora es en las líneas de allí, en las líneas del tren Mitre. Seguimos con Damián Cantor, de Cantor Justa.
Bueno, veníamos diciendo y hablando de lo mucho que preocupa el tema del pico, esta ola de contagios que estamos teniendo, que hoy repitió una vez más el dueño de Swiss Medical, Claudio Velocopit, que también es el presidente de la Unión Argentina de la Salud, que con la curva así el sistema privado no aguanta más. Dice que la ocupación en terapia intensiva en el sector privado de la salud alcanza cerca del 90%, y que con 4 o 5 días más en esta tendencia, si se mantiene esta tendencia, el sistema de salud quedaría, por lo menos el sector privado, quedaría plenamente ocupado, colapsado, saturado. Ese es el nivel de preocupación que existe dentro del sector privado, lo que nosotros conocemos como la medicina prepaga. Vamos a cambiar un poquitito el aire, la ventilación, y vamos a hablar que no a todos en la Argentina le va realmente mal. Si bien que las inversiones obviamente le escapan por las dificultades enormes económicas, las trabas burocráticas, las medidas de restricciones, como por no poder girar dinero al exterior y demás, eso ahuyenta, por supuesto, esto lo vienen advirtiendo casi todos los economistas, esto ahuyenta las inversiones, pero hay nuevas ideas, nuevas creaciones en gente que emprende y que toma el camino de armar sus propias startups en negocios muy, pero muy rentables, o que tienen unas proyecciones de crecimiento muy notable y que reciben inversiones muy fuertes. En estos primeros tres meses del año, dos jóvenes empresas recibieron cerca de 140 millones de dólares, ¿escuchó bien? 140 millones de dólares en inversiones, fondos de inversión que apuestan a esas empresas para apostando a que van a crecer mucho y que van a tener suculentas ganancias. Una de ellas, que recibió 89 millones de dólares, se llama Tienda Nube. Y tenemos en línea a uno de sus fundadores y al CEO de esa compañía, que se llama Santiago Sosa, y quien estamos saludando el día de hoy. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Cómo andás?
Te escuchamos absolutamente perfecto. Estábamos hablando del caso de Tienda Nube, que recibió una ronda de inversión de 89 millones de dólares, y queríamos saber de qué se trata Tienda Nube, qué es lo que hace Tienda Nube.
Mira, Tienda Nube, dicho de forma sencilla, lo que hace es le permite a una pyme, a un emprendedor, a un dueño o dueña de negocio, entrar a lo que es el universo digital y vender sus productos. Y quizás la particularidad es que, diferente a lo que son los sitios de agregación o marketplaces, que es un sitio donde todo el mundo entra y compra y vende, nosotros le damos tecnología a la pyme y la pyme monta su propio sitio, es un sitio propio, y luego lo distribuye y vende a través del sitio. ¿Me explico?
A ver, yo tengo dos posibilidades. Yo tengo una empresa, tengo un negocio, y puedo hacer, por ejemplo, y para poner un ejemplo muy conocido por todos, puedo optar por instalar un sitio dentro, por ejemplo, de Mercado Pago, o puedo armar mi propio sitio de comercio electrónico. Esto es así, lo que ustedes hacen es darle la posibilidad a un negocio de armar su propio sitio de compra de venta.
Exacto, exacto. De hecho, hay una tendencia en todo el mundo que se está llamando directo al consumidor, donde las marcas quieren conectarse de forma más directa con su cliente. Imagínate que vos sos una pyme que vende zapatos. Por ahí empezás con una cuenta de Instagram, con WhatsApp, vas mostrando tus productos, vas mostrando fotos, y te empieza a ir bien, te empiezan a comprar, y en un momento te das cuenta que estás vendiendo, no sé, 4 o 5 productos por mes y le querés dar un poco más de robustez. Ahí Tienda Nube te da un sitio, y ese sitio tiene carrito de compras, y después detrás de ese sitio hay herramientas de gestión de pagos, de órdenes, de envíos, etcétera. Entonces, esa es más o menos la lógica.
Digo, ¿cuál sería la ventaja para una empresa entre instalarse? Estoy hablando de, puede ser en el caso de Mercado Pago, o de Mercado Libre, perdón, o hacerlo de forma independiente. ¿Qué tipo de ventaja le tiene para un comercio?
Sí, mira, creo que es muy buena la pregunta. No lo pondría como uno o el otro, ¿no? Hay ventajas y desventajas, que es lo que vos me preguntabas, y ahora te comparto, pero no lo pensaría como sustituto. Yo creo que una pyme, un emprendedor, siempre tiene que estar en todos los canales que pueda, y cada canal le va a traer diferentes beneficios. Mercado Libre hoy lo que tiene, si se quiere, es que te da tráfico, te genera nuevas ventas, lo cual es muy bueno. En contrapartida, los costos son más altos. Un producto como Tienda Nube lo que te ayuda más es no tanto en generar lo que es la primera venta, pero sí en fidelizar. Una vez que vos vas creando una cartera de clientes fieles que puedan comprar y tienen toda una experiencia que es, si se quiere, más agradable, porque están más conectados a tu marca, a tu estética, a tu diseño, y los costos son mucho más accesibles, ¿no? Entonces, esas son dos herramientas muy complementarias.
Te tengo una preguntita que del sentido común. ¿Qué diferencia hay entre que yo contrate un programador para que me haga un sitio y las herramientas que ustedes me venden o me ofrecen?
Bueno, históricamente, si vos te vas hace 10, 12 años atrás, no te queda otra más que contratar un diseñador, un programador y hacer todo vos. El tema es que cada vez es más complejo la cantidad de opciones que uno tiene como comercio para ofrecer, ¿no? Que te conectas con Instagram, que te conectas con WhatsApp, que tenés tu propio sitio, que tenés herramientas de automatización de marketing, que haces envíos a todo el país, dentro de una ciudad, en el día, entonces que querés emitir facturación electrónica. Y la verdad es que hoy por hoy es tan complejo la cantidad de necesidades que hay, que contratar a alguien que haga todo eso realmente es inviable, se hace muy, muy, sería carísimo. Solo tiene sentido para marcas muy, muy grandes. Vos me decís, mira, soy Falabella, bueno, me armo mi infraestructura. Ahora, la verdad es que para una pyme, un emprendedor, no tiene sentido, porque justamente surgen soluciones como la nuestra, que aprovechan economías de escala. Nosotros hoy tenemos más o menos 80.000 clientes, y todos estos clientes tienen necesidades que son bastante parecidas. Entonces, desarrollamos algo para el grueso de la gente, y esto nos permite venderlo de una forma mucho más accesible. 1.000 pesos por mes y 2% de las ventas se puede empezar. Entonces, hoy no tiene tanto sentido para un proyecto pequeño o mediano hacer algo de cero.
Ahora, digo, si yo arranco desde cero y voy al sitio de Tienda Nube, ¿lo puedo instalar yo o necesito a alguien experto como para que me implemente el sitio?
No, lo haces solo, es muy sencillo. Vas, te registras, creas una cuenta, como si te abrieras una cuenta de mail, lo puedes hacer con el teléfono, lo puedes hacer con la computadora, subís las fotos de los productos, modificás los logos, lo haces absolutamente solo. Si querés hacer cosas más avanzadas y no tenés tiempo, por ahí no te das tanta manía, podés contratar una agencia que te lo expanda, que te arme un diseño a medida, pero no es necesario, hay plantillas, o sea, se puede hacer solo, y también hay flexibilidad para alguien que quiera hacer algo un poco más personalizado, más sofisticado, trabaja con un tercero que le, vamos a decir, que le implementa Tienda Nube, pero no es necesario.
El sitio que yo pueda armar, y siempre suponiendo que yo tengo un comercio, ¿el sitio que yo tengo que armar va a tener que funcionar dentro de lo que es Tienda Nube o va a funcionar en forma independiente?
No, es totalmente independiente. Nosotros te damos, ¿viste lo que se llama el dominio, que es la página, la dirección? Uh-huh. Nosotros te damos, uh-huh, te damos uno, qué sé yo, por ejemplo, damian.mitiendanube.com. Si querés, uh-huh, te damos uno, pero no tenés que usarlo. Vos también podés sacar tu propio dominio, ¿viste? damian.com.ar, y lo vinculás a tu Tienda Nube y te queda totalmente aislado. De hecho, en la práctica nosotros aspiramos a que Tienda Nube es una marca que prácticamente no aparezca. Nosotros queremos que nuestro cliente, que es nosotros hablamos mucho de potenciar historias, ¿no? Nuestro cliente es el protagonista de su historia y es su logo, su imagen, su marca, sus colores, muy chiquitito, powered by o hecho por Tienda Nube, pero no nos interesa que la marca en sí llegue al consumidor.
Me decías que tenías 80.000 clientes, o sea, 80.000 comercios, profesionales, empresas y demás que instalaron o son clientes de Tienda Nube. ¿Estos 80.000 clientes son todos de Argentina o operan en otros países de la región?
Principalmente Brasil y Argentina, mitad y mitad. Son más o menos 40.000 en cada país aproximadamente. Y ahora empezamos el año pasado en México. México todavía es chiquito, tenemos alrededor de unos 1.000 clientes, pero tenemos una expectativa grande.
Decime una cosita, contame ahora esto que acaban de recibir, porque creo que hace 2 semanas anunciaron que recibieron una inyección de capitales de 89 millones de dólares. La pregunta obvia, y esto de ignorante nomás, ¿podemos decir que ya sos millonario?
Pero yo creo que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Digamos, ¿cómo funcionan estas compañías? Estas compañías arrancan como proyectos, muchas veces así como nuestra historia, amigos de universidad, viste, gente que quiere hacer algo, y como tienen ambiciones de crecimiento muy grandes, es típico ir a buscar lo que se llama capital, hacer las famosas rondas de inversión, donde viene un fondo de afuera. Acá hay un fondo muy interesante, se llama Kasek Ventures, no sé si
el que lidera ese fondo es un cofundador de Mercado Libre, Hernán Casá.
Exacto, sí, Hernán Casá y Nicolás Secasi. Pero digamos, sacando ellos, acá no hay un ecosistema, si se quiere, muy grande. Entonces típicamente van a ser fondos de afuera que le hacen una inyección de capital a la compañía. Y básicamente compran un pedazo, ¿no? Típicamente, no hay reglas, pero típicamente es entre un 10 a un 30% lo que compran.
De la empresa. Decime un poquitito, Tienda Nube, ¿cuándo nació? ¿Cuántas personas lo formaron? Contame un poquitito la historia del origen de lo que es hoy Tienda Nube.
Nosotros empezamos 5 amigos. El primer día éramos 4, digamos, pero se sumó un quinto ahí muy al principio. Todos egresados del ITBA, salvo uno de la UBA, prácticamente todos con perfiles de informática, y empezó casi como un proyecto universitario. De hecho, habíamos hecho un marketplace inicialmente, pero ese negocio nunca traccionó. Y lo que escuchábamos de ese experimento, lo que nos llevamos fue aprendizaje de qué se necesitaba. Y justamente los clientes nos pidieron hace 10 años, lo escuchamos por primera vez, más control sobre su operación, personalizar, poner su marca adelante, etcétera. Esto mismo que te contaba antes. Y esto que escuchamos de los clientes hace 10 años es un movimiento masivo. Hoy está pasando en todo el mundo. O sea, región donde mires, está pasando.
¿En qué año esto se creó?
Esto fue una transición entre 2010 y 2011, que fuimos dejando un proyecto y arrancando el otro, digamos, convirtiendo uno en el otro.
O sea, podemos decir que Tienda Nube ya tiene casi 10 años de historia.
10 años, sí, 10 años, digamos 10 años.
Aproximadamente. De ¿cuáles son los próximos pasos, los planes, teniendo en cuenta que recibieron una inyección importante de capital, digamos? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde van a utilizar ese dinero?
Mira, conceptualmente hablando, el dinero va a ir direccionado a seguir creando infraestructura en sentido muy amplio. Si vos mirás Latinoamérica, menos del 10% de las ventas del retail son a través de e-commerce. Y ahí, claro, cuando vos mirás otras regiones tipo China, se espera que entre este año y el que viene va a ser más del 50%. O sea, va a haber más e-commerce que retail tradicional. Entonces la respuesta, si se quiere, genérica, es infraestructura en sentido amplio. Ahora, más en lo concreto, es seguir desarrollando productos y tecnología para nuestros clientes, que estén satisfechos, seguir mejorando lo que es capacidad de atención al cliente, seguir expandiendo geográficamente. Vamos a agregar, como te decía, México es una geografía importante, pero vamos a agregar Colombia, Chile y Perú también. Y eventualmente hay algunos negocios en torno a lo que es servicios financieros y pagos para pymes que nos interesan mucho. Entonces, esas son todas las aristas que vamos a estar desarrollando.
¿Cuántos empleados tienen y con cuántos empleados piensan terminar 2021?
Mira, hoy, para darte una noción de velocidad de crecimiento, éramos 120 y pico a principios del año pasado, ahora somos más o menos unos 400. Uh-huh. Se están sumando unas 20 y pico de personas por mes. Yo creo que vamos a terminar siendo 700 y algo, una cosa así, más o menos este año.
La última preguntita tiene que ver si este modelo de negocio que ustedes crearon y que tan bien les va, existe en otras partes del mundo. Si hay algún modelo donde ustedes se inspiraron como para tomarlo y para crear esto que se llama Tienda Nube.
Sí, mira, realmente no hubo, diferente a otros casos, viste que a veces uno ve un modelo y dice vamos a hacer esto en esta región. Lo nuestro fue un proceso distinto. Empezamos un negocio que le fue mal, que es lo que te contaba. Y escuchando a los clientes nos dimos cuenta que esta era una buena solución. Esto no quiere decir que no haya en otros lugares del mundo. Esto está pasando en todo el mundo. Tenés en Estados Unidos unos 5 o 6 jugadores importantes. Tenés en Europa. En China pasa algo interesante, que es, viste, es un paso un poco distinto en China. ¿Viste? ¿Escuchaste hablar de WeChat, que es una especie de WhatsApp?
Sí, claro, algo parecido a WhatsApp, pero que se utiliza también como medio de pago. Es medio una multiplataforma, una plataforma para muchas cosas.
Exacto, exacto. A veces lo llaman las super apps, ¿viste? Que tiene pagos, tiene redes sociales. Bueno, ahí en WeChat también está pasando, que las marcas toman más protagonismo. Es un modelo medio híbrido porque no llega a ser un marketplace, pero tampoco es 100% directo. Entonces, en diferentes partes del mundo se está dando con diferentes sabores, pero al final del día las marcas, sobre todo las marcas más jóvenes, más nuevas, quieren conectarse directamente con su cliente de forma digital y tratar de no tener muchos intermediarios en el medio. Y eso es lo que Tienda Nube y otros Tienda Nubes del mundo posibilitan.
Decimos que cuando, o por lo menos en la jerga de las finanzas y también de los negocios tecnológicos, se habla de una empresa que es unicornio cuando atraviesa la barrera de una valuación teórica de aproximadamente 1.000 millones de dólares, ¿no? Es una aspiración, es una valuación teórica. Lo cierto es, podemos estar hablando absolutamente con, por supuesto, haciendo proyecciones, imaginándonos. ¿Estaríamos hablando de Tienda Nube va a ser un unicornio aproximadamente cuándo?
Mira, si las cosas siguen yendo a la velocidad que van, no debería faltar mucho para eso. Tal vez hablar de, no sé, 12, 18 meses parece un plazo razonable. Ajá. Nosotros no lo vemos como un objetivo per se, ¿no? Nuestros objetivos son lo que te contaba antes: desarrollar producto, tecnología, hacer crecer el negocio. Y bueno, esto es, como dijiste vos, surge una evaluación teórica que es una consecuencia de laburar bien.
Santiago, gracias por la charlita del tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Bueno, gracias a vos, ¿eh?
Y felicitaciones por lo menos por los éxitos. No a todos le va tan mal en un país como la Argentina, tan traumatizado y cruzado por problemas.
Bueno, muchas gracias. Chao, chao.
Estuvimos hablando con Santiago Sosa, cofundador y CEO de Tienda Nube, una de las empresas que está brillando en la agenda de los grandes fondos de inversión. Hay ideas, cuando hay creatividad, cuando hay empuje y cuando hay algún tipo de visión para hacer un negocio, algunas cosas también salen bien. Hay talento y eso a la larga reditúa. Eso también es la Argentina. Eso también es la Argentina. 11:44 de la mañana, señor Quique Matavoz, si quiere agregar algo o nos vamos a una pausa musical.
Qué bueno que lo comuniques a eso, qué bueno que lo comuniques lo que está sucediendo con esto también. El WhatsApp para los mensajes es el 11:55-77-11-92, 11:55-77-11-92, y están preguntando, antes de ir a la pausa, ¿no? Están preguntando lo que habías dicho sobre las declaraciones que manifestó precisamente el señor Belocopit, ¿no es cierto? Claudio Belocopit. Uh-huh. En 4 o 5 días el sistema de salud deja de aguantar, nos pregunta Daniel del barrio de Vicente López.
Le decimos a Daniel que esto es lo que acaba, lo venía reiterando en los últimos días, viene alarmando y se hace una autocrítica. Dice, no estamos comunicando bien la gravedad de lo que está aconteciendo con el tema de los contagios y la curva. Él dice que el sistema de salud privado está casi al 90%, teniendo en cuenta esta disparada de casos notable que hubo en estos últimos días. Se disparó la curva de una manera realmente notable y preocupante. Así que hay que tomar medidas y habrá que ver qué resuelven hoy en la reunión en Casa de Gobierno entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, la gente tratando de tomar algún tipo de medida, restricciones, como para ver cómo salimos de esta enorme encrucijada. 11:46, pausa musical y cerramos de lleno el programa con un tema que también preocupa muchísimo, es estructural y es ajeno o también es consecuencia de la pandemia, que tiene que ver con los índices intolerables de pobreza.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto@zigproducciones.com.
Seguimos compartiendo aquí en la mañana Radio Cultura en el 97.9. Te canto la justa, Damián Cantor. Adelante, Damián.
Mire, que estamos metiéndole pata al acelerador porque nos estamos quedando sin tiempo, pero los datos que se conocieron la semana pasada con respecto a la cifra de pobreza realmente alarman. Y quiero vincularlo también con ciertas declaraciones que hizo Jorge Remes-Lenikov. En el segundo semestre de 2020, la cifra de pobres en la Argentina se incrementó a 19 millones de personas. 19 millones de personas son pobres, es el 42% de los argentinos, casi, o sea, 4 de cada 10 argentinos hoy es pobre. En un país como Argentina realmente es algo insultante, insultante, doloroso, y llámelo como usted quiera. Esa cifra en los menores de 14 años es mucho mayor, que también debería hacernos reflexionar. Cerca de 6 de cada 10 pibes en la Argentina son pobres, y en los últimos 3 años la cifra de pobres aumentó de 11 a 19 millones, 8 millones de pobres más, teniendo en cuenta las políticas que se vienen aplicando y que se vienen repitiendo y que se vienen incrementando y que tienen como resultado esto que acabamos de decir. Jorge Remes-Lenikov, en una propuesta muy interesante, hizo un trabajo para evaluar precisamente cuáles son las causas estructurales del estancamiento constante, permanente, que nos llevó a esta situación. Dijo y convocó a superar la grieta como para charlar y ver de qué manera resolvemos este flagelo que es el tema de la pobreza. Y para hacerlo, aceptamos esta invitación en forma virtual y lo invitamos a un amigo de la casa, al señor Federico Furiace, que es director de la consultora ECOGO. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? Buen día. ¿Cómo estás? Un placer.
Se vienen incrementando las cifras de pobres en forma constante y se siguen incrementando las ayudas sociales, por lo cual, ¿no habría que revisar esa política?
Sí, totalmente, ¿no? Ahí tenemos un tema de el aumento del gasto público del 20 y pico por ciento antes del 2003 al 40% se da también de la mano con este aumento estructural en la pobreza, con lo cual, como decís vos, los datos reflejan que esta estrategia, lejos de generar un efecto positivo, claramente está va en detrimento de alguna manera. Entonces, y eso tiene que ver un poco cuando se quiere generar una distribución del ingreso con un aumento muy fuerte en el gasto público y para un país que no lo puede financiar. Entonces, eso termina básicamente desde el lado macroeconómico en dos situaciones: en un déficit fiscal crónico, que en algunos momentos se financian con emisión monetaria, y eso termina pasando factura en la inflación, que es una variable explicativa del aumento en la pobreza. Una economía que tiene en un mes la inflación que países como Brasil, Chile, Colombia, Perú tienen en un año. Uh-huh. O en otros momentos, ese déficit fiscal crónico, producto de tratar de sostener una distribución del ingreso que no la podemos financiar, en algún momento se financian con deuda. Endeudamiento, sabemos que en algún momento eso se corta, vas a una devaluación, y la deuda, la crisis de deuda, al final del día también te genera más inflación, te genera devaluación y más inflación. Uh-huh. Que es la parte también para entender por qué tenemos esta pobreza sistemática. Por otro lado, tenemos una carga tributaria altísima, y eso es una mala señal para las empresas, que son las que generan la inversión, que es lo que necesitas para motorizar el consumo y para crear empleo. Y ahí nos metimos en la otra variable explicativa de la pobreza, el tema del empleo. Uh-huh. Igual, claramente, este sistema no está funcionando, y me parece que necesitamos un consenso político, en línea con lo que dice Remes-Lenikov. Digo, acá necesitamos un acuerdo de todo el arco político para decir, bueno, este no es el camino, tenemos que ir por otro lado, porque si no, esta dinámica se va a seguir complicando y va a seguir generando otra crisis, ¿no?
En la lógica de los gobiernos,
por eso va a ser un nivel más alto.
Sí, claro. Digo, pero esta lógica que se viene aplicando y que realmente es una encrucijada, porque la lógica que piensan los gobiernos es, si no otorgo ayuda social, hay muchísima gente en realmente que la pasa realmente mal, y la Argentina se transforma en un polvorín, por lo cual tampoco podría aflojar el nivel de ayuda en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. ¿Cómo se sale de esa encrucijada? ¿Cuál es el momento en que hay que doblar el camión y agarrar por otro lado? ¿O de qué manera hay que hacerlo, ¿no?
Exactamente, es muy difícil, porque en un contexto de recesión, ni que hablar de pandemia, tenés ese problema, que no podés desandar todo ese aumento del gasto público, pero que te está generando tensiones porque lo tenés que financiar o con emisión monetaria o con deuda. Hoy ya nadie te presta, el canal de la deuda lo explotamos, la emisión monetaria ya pasó factura y está pasando factura con esta inflación del 4% mensual que calculo va a seguir por durante marzo, que todavía no salió el dato, y durante abril. Y la otra manera de financiar es cuando aumentamos impuestos y las empresas están muy castigadas a nivel impositivo. Fíjate, bajamos impuestos a personas físicas pero le subimos a las empresas. Al campo le estamos poniendo muchos impuestos que son los que generan los dólares justamente que necesitas para poder crecer sostenidamente el consumo, que es el 70% de la torta. Con lo cual, en un contexto de crisis no hay margen político para achicar el gasto público. Por eso se necesita un consenso político de todo el arco político para cambiar el rumbo, para tener una legitimidad social y hacerlo en un plano de consenso, porque si no, no sirve. Si un gobierno quiere venir y ajustar el gasto, no va a tener margen político ni social y va a terminar en otra crisis. Algo lo que le pasó a Cambiemos durante 2018 y 2019. Bueno, necesitas ese cambio desde todo el arco político, porque si no, vamos a ir a una crisis todavía más grave, que es la que te va a generar el consenso por las malas para hacer los cambios a nivel macroeconómico y a nivel de reformas estructurales que la política y la sociedad argentina viene postergando durante mucho tiempo. Es la otra, sino postergar esto, seguir tirando, pero esto en algún momento va a generar una crisis más complicada desde el lado de la inflación. Teníamos 2014-2015 inflaciones de 20-25, después fuimos 30-30 y pico, ahora estamos en 50-50 y pico cuando uno anualiza el dato mensual, con lo cual ahí vemos cómo la inflación se va acelerando sistemáticamente, con un nivel del producto que hoy está 10-11% abajo del pico de 2017. Entonces, o cambiamos el rumbo, pero legitimado por todo el arco político, o seguimos tirando y vamos a una crisis mucho más fuerte en algún momento que nos va a llevar a una legitimidad por las malas, y nadie quiere eso.
Ojalá que no, Federico. También lo saludamos al compañero, lo quiero hacer delante del señor Quique Malabús, que es un hincha de Racing muy reconocido. El señor Federico Furias es un hincha de San Lorenzo, que es el próximo rival de Platense. Ojalá, Federico, que no les vaya bien, Por lo menos contra nosotros, Bueno, gracias por la...
¿Alguna chance que tenés?
Sí. Bueno, cuando hablamos de encrucijada, esta es una encrucijada fiera, ¿no? Bueno, gracias Federico por la charla, el tiempo, y ojalá que todo mejore, ¿sí?
Muchas gracias, un placer, Damián, y a disposición. Abrazo grande.
Federico Furias, director de la consultora EcoGo, lo dejo, señor Quique Matavos, para que me diga si tiene algo en el estribo para agregar o me voy saludando de toda la gente.
Solamente esto, bueno... No lo voy a nombrar al equipo, pero te agrandaste, Chacarita, dicen por ahí, ¿no? Bueno.
¿Dice alguien ahí? No,
lo digo yo, el dicho, ¿no? Justo para Platense.
Muy humilde.
Bueno, dice, esto...
Los productores generales de este ciclo nos advierten que no los saludemos al equipo, porque todos los programas hacen lo mismo y dicen que es absolutamente aburrido, pero es de una persona educada saludar a toda la gente que trabaja y que se pone el esmero y el empeño para que esto salga bien. ¿Por qué no lo voy a poder saludar? ¿Usted me da permiso para hacerlo?
Sí, solamente esto, el gobierno porteño rechaza un cierre, tenemos que sostener la economía, el trabajo de la gente, lo dice el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, bueno, y dijo cuál va a ser la posición que llevan esta tarde al encuentro con autoridades nacionales y bonaerenses, tenemos que sostener la economía y el trabajo de la gente.
Seguramente de esa reunión y de lo que se charla y lo que se discute y lo que se consensúe, ojalá que haya algún tipo de acuerdo, seguramente van a ser los próximos titulares de los diarios en el día de mañana, teniendo en cuenta el impacto que va a tener eso. Por lo pronto, el señor ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que la economía no soporta una nueva cuarentena como la que vivimos el año pasado, advirtiendo que no se puede cerrar la economía, no se banca realmente más. Y aparte, también están tomando en cuenta, porque algunos tienen el termómetro bastante sensible, teniendo en cuenta de que muchísima gente no toleraría una restricción tan absoluta como la que vivimos en marzo del año pasado, y durante cuánto, una infinidad de tiempo. Sin embargo, le aconsejamos a toda la gente, a la audiencia, que se cuide, que tomen todos los recaudos necesarios. No hace falta que tomen medidas desde la superestructura, los gobiernos y las autoridades. Tómenlas ustedes, tomen, cúbranse, respeten las distancias, traten de no juntarse con otras personas en ambiente cerrado, traten de ventilar, teniendo en cuenta que la curva está muy, pero muy complicada. 11:59 de la mañana, yo rápidamente al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, a usted, señor Quique Matavoz, en la co-conducción de este espacio, a la señora Patricia González, al señor José Luis Orsi, que son los productores generales del ciclo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto la Justa.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.